Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos y premiarnos con sus presencias. Esto es Tras el Sesgo, donde se debate lo que es tendencia y lo que no lo es tanto.
Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las masacres en Colombia analizadas desde un punto de vista moral y ético.
El 10 de agosto, Cristian Caicedo y Michael Ibarra, de 12 y 17 años, fueron asesinados cuando iban a su colegio a entregar una tarea escolar. Apenas un día después, el 11 de agosto, cinco menores que eran amigos fueron masacrados en una zona periférica de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Las víctimas tenían entre 14 y 15 años. Eran conocidos en el barrio por su afición al deporte y las causas sociales. La mayoría tenía tiros de gracia y otros heridas de arma blanca. Pero la racha de masacres y crímenes no terminó ahí. Hacia la medianoche del pasado sábado, hombres armados dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño. Ocho de ellos murieron en el lugar. En la misma localidad, otra joven fue asesinada casi simultáneamente. En lo que va del año, más de 185 líderes sociales han sido masacrados y asesinados en Colombia. Ocho familiares o relacionados con los líderes sociales han sido asesinados. Y 36 firmantes de acuerdo de paz, excombatientes de las FARC, fueron asesinados en lo que va recorrido el año. Simplemente nos están matando. Más que una cifra, es una verdadera tragedia, porque 16 jóvenes, algunos niños de apenas 12 años, fueron asesinados en menos de 10 días en el sur de Colombia, en total indefensión. Los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca fueron los escenarios de estas masacres a manos de grupos armados ilegales.
Bueno, profe, entonces podrías hacernos como una presentación de quién eres y tu pensamiento y más o menos en qué área te desempeñas y demás.
Bueno, mi nombre es Santiago Escobar de Chiardi, yo soy filósofo y psicólogo de la Universidad Nacional. Pues digamos que en términos de los campos que trabajo, sobre todo con lo que es docencia y general, pues digamos que es todo lo relacionado con filosofía y pues todo lo que se puede derivar de ahí, ¿sí? Entonces, pues digamos que no tengo una especialidad, de hecho me gusta eso precisamente, como la diversidad, digamos, que se puede uno enfocar a partir, pues, de la filosofía, ¿no? Que puede verlo desde muchos campos, ya sea el campo científico, el campo lógico, el campo psicológico, ético, político y demás. Entonces, pues, digamos que yo en ese sentido no trabajo algo muy específico, sino que me gusta como tener un panorama más amplio. Y lo que como que más, digamos, le he trabajado en términos de épocas o del estudio de la filosofía es la filosofía antigua. Y en psicología, pues por el lado un poquito del psicoanálisis, que me llama bastante la atención.
Ok, vale. Entonces, como iniciando lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy va a ser principalmente en base a todo lo que ha pasado en Colombia en el último mes, prácticamente eventos realmente desafortunados de masacres. Nuestro principal foco va a ser como las cinco personas, chicos, masacrados en Cali y las nueve personas masacradas en Nariño. Entonces, bueno, la primera pregunta también va como en parte, debido a que mirando como en redes sociales, la gente comenta, por ejemplo, en el caso de los cinco chicos, que ellos supuestamente tenían como nexos con bandas y que esto justifica que los hayan matado. Entonces, la primera pregunta es: ¿es justificable la muerte de un ser humano según sus acciones en vida, o bueno, sus acciones en general?
Ok, pues frente a esa primera pregunta, yo creo que hay que analizar lo que implica una justificación, ¿no? Porque es que dependiendo de lo que uno interprete por ese concepto, pues se le puede dar como cauce a la pregunta. Y en ese sentido, pues una justificación, si la colocamos como un sinónimo de una razón por la cual, ¿sí? Sí, una razón, digamos que, eso simplemente, una razón, para hacer X o Y cosa, pues, si uno lo interpreta de esa manera, pues, para todo hay justificaciones, para todo hay razones. El asunto es que me imagino que esto se vuelve problemático precisamente por el, digamos, por la la situación en particular y lo que se está abordando, el contexto. Y por eso creo que al menos dentro de lo que es la justificación, pues nosotros somos seres que funcionamos a partir de eso, de razones para, ¿sí? Siempre tenemos razones para una cosa o para otra. El asunto es que en ese sentido, pues las justificaciones o las razones pues sobran. La distinción va a estar en qué es una buena justificación, una mala justificación, ¿no? Y eso que ni siquiera lo estamos mencionando desde el punto de vista moral, ¿sí? Porque razones siempre vamos a tener. El asunto es que cuando intentamos implicar el ámbito, como por ejemplo el moral, intentamos generar un criterio para ello. ¿Cuándo es una buena justificación o una mala justificación frente, por ejemplo, a un caso como este, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, la muerte de una persona? ¿Cuándo se estaría justificado para realmente, digamos, cometer este acto? Lo cual de por sí creo que ya genera pues muchos problemas de fondo, ¿no? O sea, ¿realmente hay una justificación para que alguien muera? Sea por sus acciones, sea por cualquier cosa.
Sí, es que generalmente siempre es el problema. Siempre se busca una justificación para intentar razonar adecuadamente la muerte de ya sea un ser querido o de una persona X. Y se busca una justificación para saber si fue correcto o incorrecto que esto sucediera, ¿no?
Eso es lo que nosotros solemos conectar precisamente con esa noción también del bien y el mal. Sinónimos como si lo correcto, lo adecuado. El problema es que si uno lo analiza, uno no sabe qué es eso. ¿Qué es lo correcto y qué es lo adecuado? O sea, en el sentido absoluto. Es decir, ¿existe algo que sea intrínsecamente bueno o algo intrínsecamente malo? ¿Algo intrínsecamente correcto, adecuado? ¿Lo hay realmente? Eso es lo que hay de fondo, digamos, en la discusión de lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo sabe uno qué está bien y qué está mal? En general. ¿Cómo puede uno medir eso?
Pues se rige antes por la... Ajá. Se rige por las normas de cada sociedad.
Ok. Y si cada sociedad tiene unas normas diferentes, ¿quién tiene la verdad sobre esas normas? ¿O ninguno la tiene? O sea, ¿alguna de estas sociedades tiene las normas que determinan qué es lo bueno de forma absoluta o son simplemente relativas? Cada sociedad la elige porque le parece, le gusta y ya.
Es que ese es el problema. Inicialmente es que se busca una verdad absoluta. Cuando lo correcto, o lo que está definido por correcto, o sea, por una situación cultural e histórica de cada país.
Exacto. Ese es el problema de fondo. O sea, antes de hablar de si la justificación es buena o no, ese pedazo, ese atributo de lo que está bien o lo que está mal, recae precisamente en ese problema. Y es que no hay nada bueno ni nada malo por sí mismo, ¿sí? Matar no es malo ni bueno, depende, es relativo a, y ahí es donde ustedes comienzan a elegir, la sociedad, la cultura, la familia, las leyes. Y uno se da cuenta de eso, por ejemplo, porque ve que en el mundo, por ejemplo, natural, no se aplican esas normas, ¿sí? Usted no ve al, no sé, al león después de desnucar a la pobre gacela, culpándose a sí mismo porque ¿sí? dejó huérfanos a los... ¿sí? La naturaleza hace lo que se le da la gana en ese sentido y no tiene un criterio moral en frente a es que esto es bueno o esto es malo. De hecho, ni siquiera el león caza en pro de eso, ¿sí? No está pensando en que tiene que alimentarse porque eso es bueno o alimentar a su familia o lo que sea, ¿no? Eso indica que eso es una convención humana, ¿sí? La naturaleza no funciona bajo esos parámetros, ¿sí? Cuando ocurre el tsunami o el terremoto, ¿sí? No, el planeta no se pregunta si va a acabar con una especie o con toda una región, o sea, ¿cierto? Eso indica que al final parece que estas nociones de bien y mal son solo inventos, digamos, de nosotros, parámetros que nosotros hemos estipulado. Y a partir de eso, pues, si uno quiere buscar ese bien o ese mal absoluto, pues no lo hay, ¿sí? Va a ser determinado por la mirada de cada uno de nosotros. Y eso nos ocurre también como a nivel como interno de nuestra sociedad, porque es lo mismo. tenemos una sociedad que, por ejemplo, digamos, cuando se pronuncia así como ustedes lo mencionan en redes, ellos, por ser unos actores, digamos, dentro de la situación, tienen su propio punto de vista, no porque sepan qué es lo que está bien y lo que está mal, no porque pertenecer a un bando o otro está bien o está mal, no porque sea su hijo está bien o mal, sino pues porque simplemente ellos lo asumen y lo interpretan así. Entonces lo que vamos a tener ahí es precisamente toda una red de personas o de situaciones o de contextos o de sociedades que se están debatiendo todo el tiempo precisamente esa discusión moral sobre qué es lo que está bien y lo que está mal. Lo curioso de fondo es que no hay nada bueno ni nada malo, ¿sí? Entonces, digamos que traía a colación esa discusión para relacionarlo con la justificación, porque tenemos justificaciones para todo y nosotros le añadimos el ingrediente ético o moral para darle un peso o un soporte o una autoridad a esa justificación, ¿sí? No es simplemente decir, sí, fue por esto o aquello, ¿cierto? Y ya, la razón de esta situación es X o Y cosa, sino que sí, eso estuvo mal porque, ¿sí? O eso estuvo bien porque. Y comienza como toda esa discusión, digamos, frente a esos elementos. Y ahí es donde ustedes se van a encontrar con eso. El asunto es entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? Si no hay ningún bien ni mal en el fondo, ¿cierto? Nadie sabe lo que está bien y lo que está mal. De alguna manera cada sociedad y hasta cada individuo se inventa lo que le parece que está bien y lo que está mal. ¿Cómo podemos entonces ahora justificar, por ejemplo, eso? ¿O qué connotación tiene entonces eso con la situación que estamos analizando ahí?
Pues yo creo que se podría ver, hablando del contexto en Colombia, desde un punto de vista más ético y moral desde la religión, y mira, justificable desde la ideología. No sé si me hago entender. Desde la ideología, en cuanto a, siempre se tiende a que los que son de derecha defienden todo lo que hicieron los militares o lo que ha hecho el paramilitarismo, y los que son de izquierda generalmente defienden al pueblo, hablando ya de una manera muy amplia. Y religiosa, porque en Colombia, aunque es laica, prima más un catolicismo o un cristianismo.
Ahí yo creo que tienes mucha razón, y de hecho se integra otro elemento que por ejemplo Nietzsche había visualizado importante en todas estas discusiones morales o éticas de fondo, y es el poder. Muchas de estas nociones que nosotros y que se puede conectar con el concepto que tú usas de ideología, creo que es un poco más cercano a Marx ese concepto, pero también hay un asunto de poder muy marcado, y es precisamente que a nosotros, como la ética es, la ética y la moral a grandes rasgos, pues no es nada, o sea, no hay ningún soporte, pues nosotros tenemos que inventarle uno, y no solo se lo inventamos, sino que si logramos que esa ética tenga poder sobre un grupo, una comunidad, se instala precisamente como si fuera una verdad. Es decir, si nosotros nos paramos, tal como tú lo dices, desde el punto de vista religioso, y consideramos que, no sé, que el cristianismo es la verdad, entonces le da al cristianismo la potestad ética de imponer eso, ¿sí? Entonces, si el cristianismo dice que la vida es sagrada, pues sí, la ecuación es sencilla. Todo lo que atente contra la vida, pues será malo. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo lo dice. Pero no es solo por lo que lo dice, sino más, sino porque lo puede imponer a otros, ¿sí? Y eso ocurre también tal cual como lo mencionas, por ejemplo, en estos a veces como facciones políticas, ¿no? Entonces, sean conservadores o sí, liberales o izquierda, derecha, si alguna de estas posiciones ostenta algún tipo de poder, ¿cierto? Literalmente un poder, una coerción sobre, pues nos vende esa ética también. Y nos la vende porque nos la puede imponer. Es como la mamá, ¿sí? La mamá dice que esto está bien y que esto está mal. No porque realmente esté bien o mal, sino porque lo obliga a uno a que acate y que obedezca esa ética de alguna manera. Y así funciona en términos políticos y sociales muchas veces. Es un asunto realmente de poder. La sociedad nos dice que está bien, por ejemplo, a través de las leyes, ¿sí? Nos las impone y nos obliga a. ¿Cuántas veces uno realmente elige lo que está bien y lo que está mal en esos niveles?
Ok, pues a mí me gustaría como en parte de cómo hablamos de si hay una moralidad, un bien, un mal, un concepto que sea intrínseco, y no considero que a lo mejor haya un concepto, más sin embargo, de bien o mal, sino de la moralidad, puesto que, por ejemplo, sabemos que los niños reconocen actitudes que son negativas, y al igual que otros animales como los perros, animales mucho más sociales. Más sin embargo, me gustaría como apuntar a, en este momento, a que más allá de que lo justifica, es cómo es que se llega a justificar, como por ejemplo, cómo cosas atroces se justifican, ¿por qué? Porque vienen de órdenes mayores, porque digamos, militares que a lo mejor no tienen las peores intenciones, hacen cosas horribles, porque viene de órdenes mayores. Entonces, pues, pienso que eso como hace parte de lo que más allá de dónde va nuestra moral, va de quién vienen las órdenes, de quién.
Claro, eso de pronto creo que se puede conectar con lo que mencionaba del poder, a eso va dirigido, ¿sí? Pues pensando en que es una coerción, pues ¿quién da la orden? Pues ¿quién tiene el poder de hacerlo? Y quien considera que si da la orden es porque eso está bien en algún nivel, ¿sí? Tocaría revisar quién es el sujeto de ese bien, si la persona, un particular, la sociedad, el mundo, bueno, a quien sea que uno le quiera colocar en ese ámbito. De hecho, lo mencionaba precisamente para conectarlo con esa discusión también por el lado de sí, lo que ustedes mencionan como de los, bueno, las fuerzas militares o cualquier otro actor violento dentro de ese contexto que estamos mirando, pues está, digamos, incluido su, sí, como el poder que está detrás de, ¿sí? Su ejecución, digámoslo así, que tampoco está del todo libre en ese aspecto, como de una libertad ética o simplemente es como una libertad pura que alguien viene y, por ejemplo, le quita la vida a otra persona. No es tan así. Hay un poder detrás que indica que eso es lo correcto, ¿sí? Por X o Y motivo, y pues que hay que hacerlo, ¿no?
Yo quería aportar que una autora que se llama Hannah Arendt escribió un libro, no sé si llamado, sí, creo que llamado La banalidad del mal, que básicamente trataba de que el mal, o bueno, la concepción del mal de la gente que ejecuta o mata en sí, la acción de matar, de yo tener el arma y disparar, esa gente no sabe en sí lo que está haciendo. Poniendo en contexto, su realidad está tan distorsionada que llega a pensar el sujeto que tiene el arma que lo bueno es seguir las órdenes de quién, de mis altos mandos, lo malo que es desobedecerlas. Entonces, ahí se crea esa banalidad, que no es porque en sí el sujeto que está haciendo la acción sea malo, sino porque su realidad está tan distorsionada que piensa que lo bueno es seguir órdenes aunque haga cosas atroces en el proceso. Para él está bien porque sigue las órdenes de sus altos mandos.
Claro, sí, por ese sentido, es que ese es el asunto. Por eso también la había mencionado en un principio, porque esta discusión es muy chistosa, porque al final uno siempre cree que tiene un punto de referencia respecto a lo que es el bien y el mal, pero en el fondo son simples como convenciones. Y en ese sentido, sí, digamos que la persona que está ejecutando puede estar, podríamos decir que no está haciendo como uso pleno, digamos, de su intelecto a la hora de ejercer una determinada acción que, por lo tanto, igual, no sé, creo que sigue siendo problemática desde el punto en que creo que sigue siendo como muy relativa frente a eso. No sé si hasta cierto punto se pueda, incluyendo ahora la parte de la justificación, que uno pueda justificar a una persona que realiza esa acción desde ese punto de vista, ¿sí? Como quien dice que su ignorancia lo hace justificable, o su distorsión, como lo mencionabas, de su realidad, ¿sí? hace que entonces sea justificable lo que yo estoy haciendo o no. ¿Sí? O se convierte, o hay una distorsión de las nociones del bien y el mal, pero es que una distorsión solo sería posible, pues, si existe una verdad sobre qué es el bien y el mal, ¿no? O sea, Arendt me parece interesante por ese lado, pero pues no sabría hasta qué punto es satisfactorio, digamos, frente a la justificación o no de la persona que está realizando la acción, ¿no? Pues porque lo que te digo, como que de pronto justificaciones pues pueden ser cualquiera. Y al final, lo que sea que él decida que está bien o mal, la persona que ejecuta la acción, sea distorsionada o no, pues sigue sin ser verdaderamente buena o verdaderamente mala. O sea, dependería como de la perspectiva de cada quien, ¿sí? Desde el que mandó la, digamos, a ejecutar la acción, pues eso estaba bien, ¿sí? Desde el que la sufrió, o las personas en el contexto que sufrieron de ello, está mal. Y así, o sea, creo que eso es lo que hace tan difícil hacer un análisis moral de cualquier tipo de elemento, porque estamos jugando al relativismo del relativismo, de un grupo de personas casadas con una noción moral, otras que intentan seguirlas, otras que consideran que es lo contrario, y así.
Yo creo que la distorsión se da más que todo a la definición que le da una mayoría. Foucault era el autor que decía que una normalización se daba por un poder ejercido por una mayoría de personas dentro de una sociedad, si no estoy mal. Uh-huh. Sí. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, en Colombia se ha normalizado tanto la violencia que, bueno, sí, se genera noticia y alarma sobre lo que está sucediendo, pero en realidad nadie hace algo para cambiarlo.
Claro. Sí, sin contar que es que lo mismo, es como que también esa normalización se puede jugar, tal como tú lo indicas, como no solo, ves que bueno, es que es un poquito distinto, porque respecto a las mayorías, pues de pronto tocaría evaluarlo, porque por ejemplo eso es lo que nosotros vemos en general. La violencia, por ejemplo, en nuestro caso particular, parece estar simplemente justificada, eso sí, siempre habrá una justificación, pero su moralidad se juega pues según como ni siquiera el acto, sino la forma a veces en la que ocurre o los implicados en ella, ¿sí? Es decir, o sea, nosotros simplemente como elegimos un bando siempre, porque siempre es una cuestión de bandos, ¿cierto? El bien o el mal, y lo medimos a partir precisamente de esos procesos de normalización que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, la violencia en el fondo no nos parece casi que un problema. Por ejemplo, porque muchos no la sufrimos realmente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las personas en los ambientes rurales tienen una concepción mucho más a veces clara frente a la violencia que uno, por ejemplo, no le es como indiferente en ese sentido. Entonces hay veces que la violencia misma se nos presenta también a veces como un elemento que incluso puede llegar a ser deseable, ¿sí? En el sentido en el cual nos comprometemos con esa normalidad, ¿sí? Entonces consideramos que por ejemplo, lo decía, pero por ejemplo acá, ¿sí? El enemigo, pues, sea, no sé, la guerrilla, los paramilitares o lo que sea, la violencia contra ellos entonces es justificada, está bien y es aceptable. Y eso es lo normal, ¿sí? Eso es lo socialmente aceptable, ¿sí? Pero pues eso obviamente tiene también la contracara en la cual pues obviamente estas personas también cometen una serie de violencia que entonces consideramos que no es justificada. Como que hay violencias que sí se pueden justificar y violencias que no, ¿sí? Y eso está muy relacionado con ese proceso de normalización, precisamente. Según cómo nos haya normalizado, pero no estoy seguro si sea las mayorías. Aquí yo siento que no funciona tanto como por ese, en ese aspecto. Pero sí, tiene mucha conexión precisamente con eso.
Bueno, a mí me gustaría como agregar cómo nosotros vemos justamente las situaciones en las que nos vemos forzados a juzgar entre, como elegir entre lo que pensamos de una persona y lo que está ocurriendo. Un ejemplo que me encontré por ahí, que recuerdo un poco hilarante porque estaba dentro de una animación, era un ejemplo en el que estás, digamos, en el colegio siempre te van a enseñar que las drogas son malas, que en el momento en el que te las ofrezcan va a haber una aura terrible y que, mejor dicho, más sin embargo, solamente no se presenta de esta forma. Se suele presentar en, yo qué sé, una reunión de amigos en la que uno en algún momento va a sacar algo, y entonces nuestro cerebro entra en juego, comienza en, yo conozco a esta persona desde hace tiempo, he compartido cosas con esta persona que está haciendo, mis otros amigos lo van a hacer, no lo van a hacer, entonces entra en nuestro cerebro en este momento de disociación de lo que pensábamos que era malo y lo que no. Precisamente porque estamos en una situación en la que se nos presenta algo que sabemos que es malo, mas sin embargo estamos con una persona que percibimos como buena. Lo que, pues sí, como que me lleva a lo mismo de que dependiendo de quién de la orden va a ser mejor o peor, pero también me gustaría como llevar esto ahora a la siguiente pregunta, que sería, ¿hasta qué punto realmente es la milicia o la policía realmente soberana? Es cierto, por ejemplo, en mi caso, llevándolo como a mi moral, que por ejemplo en el caso de la masacre de los chicos, no es justificable matar a una persona por la que haya hecho, puesto que, o bueno, echarla a la cárcel incluso, para mí es algo que bajo mi moral no está bien. ¿Por qué? Porque necesitamos personas funcionales en sociedad, rehabilitadas incluso, antes que personas que entran a una cárcel y salen peor, o por ejemplo chicos que entran a un reformatorio por una bobada, entre comillas, y terminan saliendo aprendidos de hacer cosas peores incluso. Entonces, pues sí, entonces, como realmente hasta dónde va lo de qué tal hemos entrenado a estos profesionales, entre comillas, para proteger al pueblo y no a su jefe prácticamente.
Yo creo que ahí se juegan, pues, o sea, hay una estructura macro mucho más problemática detrás de eso, y eso sería solo una forma donde eso se expresa. Pero creo que va muy, muy también ligado, lo podemos conectar también moralmente, incluso con un ámbito incluso como más personal de cada uno, ¿no? Piensen en por qué las personas terminan en eso, o sea, ¿por qué una persona es militar? ¿Cuáles son las razones detrás de ello? Porque no es un oficio cualquiera, ¿sí? Socialmente hablando, no es como, no sé, querer ser quizás carpintero o algo así, pero bueno, esas cosas ya nadie las quiere, todos quieren, y ahí va el asunto, hacer dinero o, no sé, tener poder o ese tipo de elementos. Entonces, primero que todo, digamos que yo creo que hay que analizar es que esa función tan específica, digamos, de las personas que están ahí, ¿cómo es que llegan ahí? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuál es incluso la ética que se maneja dentro de esos ámbitos? ¿Sí? Y eso nos ayudaría a ver, pues, yo creo que por qué pasa lo que pasa. No creo que sean personas en general que sean, por ejemplo, estudiadas en el sentido, no porque sean como ignorantes o no hayan ido al colegio ni nada de esto, sino personas, digamos, en el sentido como, con un arraigo quizás cultural, digamos, para poder justificar ciertas nociones que creo que en nuestro caso son solo de palabra, pero no sé, para decir que, digamos, uno lo hace por amor a la patria, por defenderla o algo así. O ese tipo de motivaciones que quizás en algunas otras sociedades quizás existieron hace mucho tiempo, ya casi no, pero no hay, digamos, ese tipo de vinculación como cultural o ese aprecio por. Sí, que es lo que siempre dicen, ¿no? Como amor a la patria, esa serie de elementos. No. ¿Quiénes son las personas que terminan metidas ahí? ¿Sí? Incluso los altos mandos, ¿sí? Porque eso tampoco es una casualidad. Creo que son personas que en ese sentido, digamos, no tienen una buena motivación para estar ahí. Y muy seguramente su moralidad se va a estar, como sesgada a partir de eso, ¿sí? Porque es una función que se mueve, digamos, en pro de eso, ¿sí? En pro de lo que está bien y lo que está mal. Y ahí es donde creo que se generan esos problemas a la hora de ejecutar acciones como esa. O sea, creo que la individualidad, digamos, en ese sentido como ética o ese pensamiento individual se pierde en ejercer funciones como esa, pues porque precisamente la idea no es que usted piense en ese sentido, ¿sí? La idea no es que usted de alguna manera como que reflexione sobre lo que está pasando y demás, sino que es una labor operativa basada en una motivación que no existe, ¿sí? Usted tiene que hacer lo que se le ordena, ¿cierto? De X o Y manera. Por una motivación que supuestamente sí es, no sé, cualquier cosa que uno se quiera inventar, pero pues que en el fondo no es cierta, ¿sí? Por eso es que también ese es un sistema, en nuestro caso, pues como tan corrupto. Pues porque usted no va a, ¿sí?, a de alguna manera a salvar la patria, cosa de ese estilo, sino que simplemente, no sé, no tenía muchas opciones quizás. Su familia siempre estuvo metida en eso, no sé, no le gusta estudiar, entonces prefiere estar ahí y ya, termina metido ahí, ¿sí? Y termina metido a veces en problemas tan densos como estos, que son los que salen a luz, pero que, pues, todo lo que que no se sabe, pues igual sigue siendo como muy cuestionable, pues porque igual, bueno, se oculta y demás, ¿no? Nosotros no sabemos muchas de esas cosas hasta que pasan como esos asuntos y se devela pues todos los problemas que hay detrás de estas entidades, ¿no?, que son supuestamente las entidades encargadas de protegernos, y bueno, una serie de elementos que creo que en el fondo no son en absoluto ciertos. Yo lo vería como por ese lado. No sé hasta qué punto se está entendiendo lo de soberanía en la pregunta. Soberanía es como capacidad de o libertad de elección frente a lo que hacen o no. ¿Cómo se estaría de pronto interpretando eso?
Sí, es verdad, o sea, yo concuerdo en muchas cosas de las que mencionaste, en especial en que la razón principal o el motivo principal por las que muchos militares entran a ejercer no es por que quieran buscar un beneficio a la patria ni a la sociedad, sino que en últimas les quedó esa opción o ya es heredado por su familia. Es decir, que entran a buscar un beneficio individual y dejan de un lado el beneficio comunitario. Es así que cuando entran, solo entran a seguir órdenes. Tampoco entran a que busquen razón para mejorar el país, sino que si les dicen que tienen que ir a formar planta en Nariño, ellos van y pelean sin preguntar por qué ni cuándo.
Sí, a partir, digamos, de ese ámbito, digamos, cuando uno mira como la génesis y las motivaciones personales de todas estas personas, de todos los que sí, que están, digamos, incluidos en estas instituciones, pues, no se puede esperar mucho, y precisamente creo que eso es lo que se ve, eso es lo que queda patente cuando ocurren estas cosas, ¿sí? Que en general ocurren en muchos momentos y de muchas formas que nosotros no sabemos, pero esto demuestra precisamente todos los problemas que hay detrás de ello, ¿sí? Y cómo pues desafortunadamente terminan pagando quizás las personas que no deberían a veces, ¿no? Y ahí es donde entra una vez más entonces el juego moral, porque pues obviamente como todo es un relativismo, ¿cierto?, moral de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Entonces siempre habrá la manera en la cual podremos nosotros relativizar y discutir frente a cualquiera de estos hechos, ¿sí? Pues porque cada uno se parará desde donde le sienta mejor, desde donde se siente que sus convicciones o sus creencias se encuentran justificadas precisamente, y a partir de eso pues se postula una posición, ¿sí? Entonces, cuando uno lo habla en general, matar es malo, ¿cierto? Nadie, no, el derecho a la vida, y ahí se invocan todas esas hermosas palabras cuando queremos hablar de esa vida en abstracto, ¿cierto? Pero entonces cuando es, no sé, es un paramilitar, entonces, no, pues, obviamente, ahí no es que esté mal, pues es un paramilitar, ha hecho cosas que yo considero que no están bien, y por lo tanto, pues su muerte no es tan mala realmente, ¿sí? Y así, siempre se juega a eso, digamos, en cualquiera de estas circunstancias. ¿sí? Como, y como dicen el dicho, ¿no? No hay muerto, ¿cómo es que es? Como que no hay muerto malo, por decirlo así, ¿no? O sea, en ese sentido incluso ignoramos todo lo que incluso el sujeto pudo haber realizado, pero como acaba de sufrir un mal, que supuestamente es perder la vida, ¿sí? Entonces no hay muerto malo. Realzamos todas sus virtudes y sus... Y justificamos muchas de sus acciones así hayan sido terribles, porque en el fondo era una gran persona o algo así. Así haya
Es
cometido,
cierto,
por ejemplo,
siempre.
atrocidades, ¿no?
Sí, así es. Siempre como que tratamos de buscar una tranquilidad en la conciencia. Siempre buscamos justificar, por decirlo así, de algún modo la muerte de una persona y tranquilizar nuestra conciencia buscando lo bueno que hizo.
Sí, ese es el gran problema detrás de todo esto. Por eso, digamos, el problema de fondo filosófico es siempre el mismo y es, no hay nada que sea bueno ni nada que sea malo realmente. Y nuestras interacciones sociales y todo lo que pasa ahí, pues va a quedar dentro de ese juego. El poder, el contexto, las acciones, la violencia, todo eso queda atravesado. Y comenzamos simplemente a elegir bandos y sentir que por X o Y motivo estamos más calificados que otros para determinar qué es lo que está bien y lo que está mal. O porque somos un grupo más grande, entonces podemos decir lo que está bien y lo que está mal. Y entramos como en esas dinámicas, pues porque no, porque en el fondo no hay una regla, no hay una norma definitiva y absoluta que nos permita medir eso, pues porque no. No sabemos qué está bien y qué está mal. Depende. Sigue siendo como relativo en todos esos aspectos.
Okay. Entonces me gustaría como hablar de esta aplicación que tenemos cuando, por ejemplo, estamos alrededor de otras personas, ¿no? No es la misma nuestra opinión, o al menos no es lo mismo lo que expresamos en el momento en el que ocurre algo si estamos rodeados de personas a así estamos solos. No sentimos las cosas igual. Entonces puede que alguien nos caiga muy mal y en el momento en el que muera tengamos que estar en su funeral y por el hecho de estar rodeada de personas que lo quisieran, usualmente vamos a buscar una aprobación y vamos a tender a decir cosas que a lo mejor en nosotros creemos. Mas, sin embargo, en nuestros momentos de soledad es cuando vamos a pensar que lo dije por quedar bien, lo dije porque sí, porque la situación me lo pedía.
De hecho, eso es un ámbito que en lo que tú mencionas se ve muy personal, pero aplica también psicológicamente en términos de las masas. O sea, esa es una forma que no solo ocurre, digamos, en el ámbito personal y en la experiencia personal, sino que se replica también en grupos mayoritarios de personas, donde se da exactamente la misma situación. Muchas personas como colectivos pasan por esa misma experiencia, ¿sí? Y lo mismo, o sea, digamos que de fondo se estrellan con el relativismo moral que hay detrás de ello. Solo que, pues bueno, eso pues no tiene un tratamiento muy amplio, pues porque precisamente no es algo que se pueda a veces solucionar y menos con grupos, ¿no? Porque los grupos ahí sí, digamos, la psicología de las masas es... A veces es mucho más como instintiva desde ese punto de vista, ¿sí? Es muy poco reflexiva y se queda precisamente solo con esas sensaciones o impresiones morales que pueden llevar a cosas bastante graves, ¿no? Obviamente. Pero es una experiencia que se replica incluso en los grupos sociales, esa variación dentro del sentimiento moral que debería o no tener, ¿no? Ahí entra también ese otro concepto. También está relacionado con todo lo que hemos hablado, con el poder y demás, y es el del deber, porque también se mezcla aquí el deber moral, ¿sí? O sea, en el sentido en que yo debería sentirme mal por esto, o debería sentirme bien por esto, ¿sí? Que es también otro, es parte, digamos, de la educación que se nos da a veces o se pretende. Y es eso, es que usted debería sentirse mal si esto ocurre. Y es un debería, porque es un debería, porque naturalmente no va a surgir, o es muy probable que no surja. Entonces hay que educar esa moralidad. Sí, usted debería sentirse mal cuando esto, ¿sí?, es de X o Y manera. ¿Sí? Entonces el deber muestra una vez más, o sea, un deber moral implica que no hay una como naturaleza moral, sino que es como una obligación en ese sentido, y que puede estar jugándose también en el sentido del poder, ¿sí?, porque usted debe, ¿sí?, debería sentir X o Y, es un deber a partir de eso, pero sí también ocurre bastante en grupos sociales, esa sensación que tú estás mencionando.
Es verdad lo que tú dices, generalmente por la aceptación, la aprobación de un grupo social, se genera también una ideología política. Hay unos que apoyan frente a la pelea y por la cual se generó la masacre en el Nariño. Bueno, se está peleando entre el ELN y un grupo paramilitar, ya que ahí hay siembras, no sé cómo se dice, ay, sí, creo que se dice siembras ilícitas de coca, y también hay pelea por la economía, gracias a que hay minería, y gran parte de Nariño se encuentra por, ay, no sé cómo decirlo, me acabo de buguear horrible. Hay una minería en Nariño que busca oro y ya está adentro, por eso se busca como ese beneficio económico por parte del grupo dominante. Ahí ya estaba dominando el ELN, pero con el Tratado de Paz y que las FARC salió del mapa, los grupos paramilitares empezaron también a pelear ese espacio. Es así que unos ven correcto apoyar a los paramilitares porque son del Estado, por decirlo de algún modo, y otros buscan apoyar al ELN simplemente por no apoyar a los paramilitares, sin saber que los que se están viendo realmente afectados es el pueblo.
Claro. De hecho, es muy curioso en general, aquí en Colombia se ve mucho eso, digamos, en todos, bueno, pues no sé hasta qué punto en otros lugares que tengan una situación similar, pero es curioso cómo se desenvuelven, digamos, todos los actores que hay detrás de ellos, ¿sí? Porque pues obviamente no se restringe simplemente a como el grupo ilegal, por decirlo así, y el Estado, sino que siempre hay muchos otros integrantes que están ahí, que hacen parte de la población, que hacen parte de la fase productiva, económica, y todos están jugando ahí algo, ¿sí? Y todos en alguna forma a veces salen también afectados o reciben pues algún tipo de beneficio que precisamente van a evaluar desde su moralidad, precisamente, ¿sí? Entonces es muy difícil a veces realmente desentrañar como todo lo que está ocurriendo y ver las reacciones y las que realmente se percibe, ¿sí?, en los ojos, digamos, de todos estos individuos que están jugándose ahí algún elemento, ¿sí? Habrá alguno, que no creo que sean muchos, convencidos de que todo esto en el fondo es una discusión política. Hay otros que simplemente ven en todo esto un negocio, hay otros que simplemente ven en esto la posibilidad de tener un trabajo, de poder surgir y demás, y así. Todos están ahí, digamos, involucrados precisamente en esas dinámicas. Creo que hace muy difícil a veces analizar y ver realmente cuáles son las implicaciones de todo esto que ocurre, ¿sí? Incluso a nivel moral, porque muchas personas pueden verse beneficiadas incluso de estas cosas que consideramos o censuramos casi de forma inmediata, ¿sí?, como masacres y demás, pero hay muchas personas que se consideran incluso pues, beneficiadas de eso, incluso directamente, sirve para sus intereses, y en ese sentido está bien, ¿sí? Y así. Es una de las cosas que salta a la vista cuando se intenta analizar cualquiera de estas situaciones y es ver precisamente todos estos actores, cada uno con su propia perspectiva de lo que pasa y de cómo se puede salir beneficiado o no de ella, y a partir de eso también pues medir la moralidad de la circunstancia, ¿no?, de lo que ocurre o no.
Sí, es muy cierto. Y ya por cuestiones de tiempo, Me gustaría seguir hablando un montón más, pero lastimosamente tenemos muy poco tiempo de radio. Y nada, quería agradecerte por acompañarnos y por guiarnos en este proceso, Santiago. Y vale, fue un honor poder hablar contigo y adquirir todo este conocimiento a través de ti.
Vale, un gusto.
Ya como conclusión, ¿qué reflexión nos quieres dar o qué opinión propia?
Uf, pues a pesar de que, como les decía, desde el plano más teórico, filosófico y de, digamos, y de la reflexión racional, no tenemos parámetros claros sobre lo que está bien y lo que está mal en un sentido absoluto. Hay ciertas cosas que podemos hacer sin necesidad de apelar a valores absolutos. O sea, no necesitamos saber qué es el bien absoluto ni el mal absoluto, ¿sí? Ni que una religión no lo determine de esa manera o incluso una ideología en específico. Creo que hace falta mucho más aceptar eso, aceptar que no sabemos qué está bien y qué está mal, y que si queremos proponer algo, pues tiene que ser realmente eso, tiene que ser una propuesta, y deberíamos estar comprometidos en eso, en crear una moral, ¿sí? Superar, digamos, de alguna manera estas otras moralidades, que al final no es que produzcan, creo yo, los resultados quizás deseables en el fondo. Entonces, creería que es bueno hacer eso y sería un ejercicio interesante, de hecho, para la comunidad humana poder generar una moralidad que, digamos, permitiera otras cosas y no tanto estas que son las que en general vemos. Y quizás eso nos permitiría de pronto vivir de una manera diferente. Sería, vale la pena al menos intentarlo. Y pues así de pronto podríamos también interpretar mejor todos esos sucesos que ocurren. Y ahí sí tomar una decisión más consciente de qué es lo que rechazamos y por qué lo rechazamos. ¿Sí? Pues creería que es un ejercicio humano bastante complejo, pero sería bueno que se pudiera realizar. En la ética y en la moral hay todavía mucho que trabajar respecto a eso. Entonces, ¿no? Sería como eso. Y pues invitar a que de hecho se siga haciendo este ejercicio tal cual, porque eso es lo que permite que se creen esas nuevas ideas al respecto. Realmente como dedicarle el tiempo a pensarlas con detenimiento y mirar sus implicaciones y analizar estas situaciones son las que permiten postular realmente algo diferente. Sería como eso.
Entonces, como conclusión, podemos deducir que la moral está sujeta a un criterio, que este se usa como justificante para acciones como matar a alguien. A su vez, este criterio estaría siendo distorsionado por la forma en la que suceden los actos y quiénes son sus implicados. También entrarían los medios y condiciones que tiene cada persona, evidentemente. Por ejemplo, en una situación de paramilitarismo en donde la gente que es forzada no tiene elección, es como elegir lo mejor de entre lo peor. Aunque ya vienen en otras connotaciones, es un ejemplo muy válido. De forma general, se podría ver los ideales y los pensamientos como actores decisivos frente a la toma de decisiones. Basándonos en lo que ya se ha dicho, no hay bien, no hay mal escritos, solo hay percepciones de sí. Y al entrar estos dos conceptos en esa definición, se podrían generar muchas discusiones como las que tenemos ahorita por estas situaciones de masacre.
Y aunque en el episodio de hoy tratamos de no involucrarnos políticamente, es un hecho innegable que nos están matando. Las masacres y la matanza de líderes sociales no deja de ocurrir. Nosotros como jóvenes tenemos el deber de desarrollar un pensamiento crítico y así, con granitos de arena, ir aportando al mejoramiento y al desarrollo del futuro de nuestro país. No olviden que el cambio empieza por uno mismo. Les agradezco a todos nuestros oyentes por sintonizarnos el día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días con un nuevo capítulo de Tras el Sesgo.
Gracias por escuchar nuestro programa, esperamos que puedan sintonizarnos en el próximo. Esto fue Tras el Sesgo, donde se debate lo que es tendencia y lo que no lo es tanto.